Señor presidente, muy buenos días, un honor, un placer tenerlo en la audiencia de Guajira Estéreo.
Quiero saludarlos muy respetuosamente. Es muy grato para mis compañeros de gobierno y para mí estar hoy en Riohacha. Y quiero saludarlos a ustedes en Guajira Estéreo y a todos mis compatriotas de la Guajira.
Con su visita hoy a la ciudad de Riohacha, señor presidente, ¿ratifica usted su devoción por la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios?
Es una devoción histórica muy valiosa de nuestros compatriotas de la Guajira, que compartimos, y es muy ilusionante poder estar hoy nuevamente con ustedes, visitar a Nuestra Señora de los Remedios, y después con el señor gobernador, los alcaldes, la comunidad, mis compañeros de gobierno, haremos una revisión de los principales temas de la agenda nacional en La Guajira. Empezaría por esto. Quiero felicitar a la policía de La Guajira por los 6 rescates que han producido este año. Es un ejemplo. Secuestraron 6 personas, un caso de 3 personas, otro caso de 2 personas, otro caso de una señora, y están en su totalidad rescatados por la policía de La Guajira. Doy los agradecimientos, felicito a la policía de La Guajira por este gran éxito que honra a la Fuerza Pública Colombiana y nos da mucha ilusión de que podamos lograr totalmente la seguridad. Además, quiero comunicar lo siguiente a las ciudades de Cali y Medellín. El mismo día de enero, de febrero del año anterior, hubo 11 homicidios en Cali. Ayer hubo uno. Queremos 0, pero hubo 10 menos que en el mismo día del año anterior. En la ciudad de Medellín ayer no hubo. Hace un año tuvimos 3. O sea que ayer disminuimos 3. Ojalá todos los días pudiéramos dar mejores noticias en materia de disminución del homicidio, que es un gran reto para la sociedad colombiana.
Señor presidente, usted ha tocado inicialmente el tema del orden público, que indudablemente debe ser un tema obligado en su reunión con las autoridades hoy. Como usted lo ha dicho perfectamente, en la primera quincena del mes de enero se registraron aquí en el departamento de La Guajira un total de 7 secuestros en diversos sitios del departamento. Afortunadamente, los organismos de seguridad lograron sortear la situación y liberaron a 6 personas y lograron capturar a algunos captores. Pero no deja de ser, presidente, una señal preocupante para la ciudadanía. Otro tema que tiene que ver con el orden público es la presencia de personajes relevantes dentro de la estructura delincuencial en el país, en la Alta Guajira. ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar estos secuestros y para evitar masacres como la ocurrida en la Alta Guajira años atrás? Usted recuerda la masacre de Bahía Portete, un hecho vergonzoso, doloroso.
Bueno, por fortuna eso se viene superando. La situación de orden público de la Guajira está, se parece a lo que era hace algunos años, y por fortuna pudimos rescatar todas estas secuestradas. Casualmente estoy aquí con el señor general Díaz, comandante de la división, con el señor coronel Ochoa, comandante de la brigada número 10, y también estoy con el señor coronel Vargas, comandante del batallón Cartagena. Además, anoche...
Vamos a retomar la comunicación con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien visita hoy a la ciudad de Riohacha. Bien pueda, señor presidente, siga usted.
La Guajira en este momento lleva un 30% menos de delitos que en el mismo periodo del año pasado. Hay una gran reducción. Esto es una buena señal y tenemos que seguir en ese camino, apreciados amigos. El país lleva un 25% menos y la Guajira lleva un 30% menos. Hay que hacer esfuerzos prolongados. Estos temas no se resuelven de la noche a la mañana. Yo le he venido pidiendo a mis compatriotas que hagamos esfuerzos prolongados, que son bastante extraños a nuestra cultura, porque acostumbramos desmayar ante los primeros obstáculos. Hay que hacer esfuerzos prolongados, pero se estimula por la circunstancia de que en La Guajira vamos constatando este año una disminución del 30% en la totalidad de los delitos.
Señor presidente, pasemos a temas más amables. Uno de los proyectos estratégicos que durante los últimos años ha venido acariciando la Guajira para impulsar su desarrollo tiene que ver con la construcción del puerto multipropósito en el municipio de Dibuya. Se ha esperado durante un buen tiempo la licencia del gobierno nacional. ¿Tiene usted hoy alguna información para suministrarnos sobre el particular?
Primero, el Ministerio de Ambiente concedió licencia para que operara el puerto y después le agregó permitiendo que el puerto opere con carbón. Yo creo que se necesita también que los inversionistas apresuren las inversiones.
Pero están esperando, tenemos entendido, presidente, la licencia para exportar carbón, que es en sí la esencia del proyecto.
No sé qué puede haber pasado, porque ya el ministerio le había expedido, le había agregado al objeto social del puerto el tema del carbón. Ahora, a las 8 de la mañana, estará aquí también el ministro del Medio Ambiente, la señora viceministra. Cualquier precisión la haremos, pero el gobierno había agregado ese punto al puerto de Las Brisas.
Señor presidente, la represa del Ranchería, como usted conoce perfectamente, representa otro de los proyectos estratégicos para el desarrollo de esta sección del país. Ha sido uno de los sueños dorados durante más de 50 años. Como usted sabe, también el Departamento de La Guajira y la Nación han hecho inversiones significativas en este megaproyecto. Ahí se van a almacenar 200 millones de metros cúbicos de agua que deberán ser destinada para el abastecimiento de varios acueductos municipales y la irrigación de distritos. La inquietud es, ¿cómo se va a garantizar el desarrollo productivo en esta zona con el fin de que sea una alternativa para la demanda interna y las exportaciones y que realmente esto fortalezca el Producto Interno Bruto regional y nacional?
Bueno, a mí me alegra mucho comunicarle a La Guajira que estas primeras obras, por cuenta del presupuesto nacional, valen 480 mil millones, más un aporte del presupuesto de La Guajira, las van a entregar en el mes de abril. Esto es algunos meses antes del proyectado. Yo siento alegría, no lo puedo negar, de saber que una ilusión de 50 años en La Guajira, este gobierno la ha tenido favorablemente. Ahora estamos analizando dos estudios que ya hemos recibido. Uno, para una concesión que construya las tuberías secundarias y opere el riego. Y otro para todo lo que es el proyecto agrícola en esa zona. Porque vamos a tener 18 mil hectáreas con ese riego. El proyecto es multipropósito. Además servirá para los acueductos de tantos municipios de La Guajira. Entonces hay que aprovechar que es una tierra buena, una tierra neutra, que va a tener riego en una zona donde llueve muy poquito. Esto es una agricultura con agua controlada. Magnífico, eso puede permitirnos producir productos de mucho valor agregado, generar mucho empleo para La Guajira, mucho ingreso para los guajiros y para Colombia.
Señor presidente, desde hace 2 años aproximadamente, desde La Guajira se viene exportando gas a la hermana República de Venezuela a través del gasoducto transcaribeño que usted precisamente tuvo la oportunidad de inaugurar aquí en La Guajira en compañía del presidente Chávez y el presidente Correa. Pues bien, esa exportación representa uno de los ingresos más sólidos para las finanzas de esta sección del país. El proyecto produce regalías para 4 municipios y para el departamento. También, como usted sabe, genera impuestos por concepto de transporte para el municipio de Maicao. Pero hay preocupación, porque el año pasado se exportaban 300 millones de pies cúbicos diarios. Tenemos entendido que la exportación ha bajado considerablemente. Le pregunto, ¿responde esta reducción a una política de Estado y cuál es la proyección para el presente año?
Yo confío que los suministros de gas al interior del país se puedan normalizar este año. Se vienen construyendo unas obras muy importantes de transporte, que eso nos resuelva dificultades. Colombia es un país que tiene poco gas. Estamos haciendo enormes esfuerzos para atraer inversión en la exploración de gas y vamos a ver cómo todos estos obstáculos de suministro se van resolviendo, que muchos han sido resueltos. ¿Usted me permitiría dar un mensaje al país sobre el tema de la emergencia social en salud?
Sí, señor presidente.
Yo quiero repetir desde La Guajira a todos los compatriotas que la emergencia social en salud es una necesidad. Cuando nuestro gobierno empezó teníamos 23 millones de asegurados, hoy 41 millones. Es un gran salto. ¿Para qué es la emergencia social en salud? ¿Cuáles son sus fines? Primero, evitar que una falta de recursos frustre ese gran logro en cobertura. Segundo, poder llegar a un 100% de cobertura. Nos faltan unos 5 millones de colombianos. Y tercero, ir nivelando el régimen subsidiado con el régimen contributivo. Yo diría que, siendo estas las finalidades, los decretos tienen dos capítulos: el capítulo de los ingresos y el capítulo normativo. Veo que en el país hay creciente aceptación al capítulo de los ingresos, competencias a los departamentos para que administren juegos novedosos, liberación de recursos, impuesto a la cerveza, impuesto a los juegos, impuesto al cigarrillo, impuesto a los licores. La discusión se ha centrado en el tema normativo. Esta madrugada hablé con el señor ministro de Protección, me cuenta los avances que se vienen dando en el diálogo con los médicos, con sus asociaciones científicas, ojalá así sea. Este gobierno ha sido un gobierno que permanentemente ha dialogado con los colombianos sobre todos esos temas. Nosotros aspiramos a una gran concertación en este proceso reglamentario. Este gobierno, en un diálogo permanente con los colombianos, siempre ha permitido que los colombianos sean colegisladores, que los ciudadanos puedan determinar en un alto porcentaje la marcha en la administración pública. Yo celebro este diálogo con los médicos, con sus asociaciones científicas, y confío que se llegue a un acuerdo final. Es la voluntad del gobierno. Pueden saber los médicos colombianos que no hay el más mínimo interés en el gobierno de restarles autonomía, que los procedimientos, las guías, los estándares deben ser fijados por las propias asociaciones científicas de los médicos. Quiero decirle a los médicos que no hay el más mínimo interés en el gobierno de maltratarlos con sanciones. Esos temas los tienen que resolver los propios tribunales científicos de los médicos colombianos. Hago llegar este mensaje a todos los médicos colombianos desde La Guajira, a los médicos y a mis compatriotas. La parte normativa de los decretos sigue la línea de la ley 100. En el artículo 172 de la ley 100 se definió un plan obligatorio mínimo. Ese plan lo hemos venido mejorando. Ahora mantendremos lo actual como el plan mínimo, y cualquier revisión a futuro será para mejorarlo, nunca para desmejorarlo. Eso lo dejamos absolutamente claro en una reunión del domingo por la tarde en la Presidencia de la República. El plan obligatorio actual es el plan mínimo. Cualquier revisión es para mejorarlo. Y se hacen otra pregunta a los compatriotas: ¿quién va a pagar el extrapós? En el caso de los colombianos pudientes, tienen que ayudar al Estado a pagar el extrapós, lo que haya más allá del POS. En el caso de los colombianos sin recursos, será el Estado. Otra pregunta que hacen los compatriotas: ¿todo queda atado a los tribunales médicos científicos? No, también sigue vigente ese gran recurso que los colombianos han tenido, que es la tutela. Entonces, quiero hacer estas aclaraciones desde La Guajira para todos mis compatriotas. Ayer debió empezar en Barranquilla el primer plan piloto muestral para nivelar el régimen subsidiado con el régimen contributivo. Confío que nos dé buenos resultados, que 554 mil compatriotas barranquilleros del régimen subsidiado empiecen a tener los beneficios del régimen contributivo, y que eso le dé al país una buena experiencia para poder hacer la transición en toda la nación. A propósito de La Guajira, cuando nuestro gobierno empezó, en La Guajira teníamos 195 mil personas con régimen subsidiado. Hoy tenemos 590 mil. O sea que hay un gran crecimiento como en todo el país, y lo que queremos es mejorarlo. Les agradezco mucho que me hayan permitido dirigir a través de Guajira Estéreo estas palabras a todos los médicos colombianos, a todos los compatriotas usuarios de la salud.
emisoras que a esta hora están retransmitiendo esta entrevista con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso, permítame, señor presidente, ampliar sobre este tema. Pese a las explicaciones que durante toda esta semana el gobierno ha hecho sobre las medidas decretadas al amparo de esta emergencia social, sigue generando en el país un amplio debate. Hoy en la mañana también se siguió. Usted ha dicho que las medidas no reducen los beneficios de los usuarios del sistema de salud y tampoco restringen la posibilidad de recurrir a la tutela para la defensa de los derechos fundamentales. Los opositores suyos dicen que sí. Le están solicitando a usted que se reviertan algunas decisiones de manera urgente. ¿Está el gobierno en esa voluntad, en ese propósito?
Querido amigo, si usted lee los textos y lo que se está proponiendo para la reglamentación, encontrará lo siguiente. Los artículos refieren al artículo 162 de la ley 100, que puso un plan obligatorio mínimo, le puso un piso al plan obligatorio. Ese plan obligatorio de servicios para los usuarios, para los pacientes, se ha venido mejorando. Lo que tenemos hoy, lo define el decreto reglamentario, queda como el plan mínimo. Cualquier revisión tiene que ser para mejorarlo. Eso responde totalmente esa inquietud. Lo aclaramos el domingo y estamos dispuestos a introducir lo que haya que introducir en el texto para que esto, que es el espíritu, quede absolutamente claro.
Los temas apasionantes de La Guajira, y hablamos sobre el sur de La Guajira y todo lo que representa la represa de la Ranchería, no solo para el sur del departamento, sino para toda esta sección del país y para la costa Caribe. Hablemos de la energía. Como usted sabe, La Guajira ofrece las mejores condiciones del país para la generación de energía eólica. Ese es un departamento rico en vientos. Desde años atrás, en la Alta Guajira, está funcionando el parque de energía Jepirachi, de propiedad de las empresas públicas municipales. Recientemente, este mes de enero, el Corpo Guajira le concedió licencia a la empresa Isagen para la construcción de otro parque de energía eólica en el Cabo de la Vela. Allí se va a hacer una significativa inversión. Como no se ha firmado el contrato, señor presidente, ¿qué posibilidad habría de que esa generación de energía entre a subsidiar a los estratos más bajos de la población guajira, que están pagando a Electricaribe unos altos costos por concepto de este servicio de energía?
Nosotros, en el primer consejo comunitario que se realizó en La Guajira, a los pocos días de haber empezado el gobierno en el año 2002, se sugirió lo que finalmente aprobó el Congreso, que la generación de energía eólica esté exenta de Impuesto Nacional de Renta. Y así lo hicimos. Eso posibilitó el plan, el parque de Pirachi. Ahora, gracias a esa intención, Isagen está en el proyecto de instalar unos molinos para ampliar la generación de esta energía en La Guajira. Ojalá, porque eso en el futuro va a redundar en un gran desarrollo de La Guajira. Nosotros nos estamos gastando en Colombia 1.300.000 millones al año, subsidiando la energía que consumen los sectores más pobres. Incluso una de las razones para aumentar el impuesto, para aumentar el valor del combustible, es lo siguiente: para poder nosotros subsidiar la energía de los más pobres, que nos cuesta 1.300.000 al año, no podemos seguir subsidiando la gasolina y el ACPM. Él dice, hay que escoger lo uno o lo otro. Nosotros hemos preferido subsidiar la energía de los más pobres en lugar de que el país siga subsidiando la gasolina y el diésel.
Señor presidente, pasemos a otro tema que tiene que ver con las finanzas del departamento de La Guajira. Según los entendidos, la dispersión y la incoherencia, para no hablar de corrupción, han sido los factores predominantes en las inversiones que se han hecho en La Guajira durante las dos décadas y media en que se han venido manejando las regalías. Por ello, si usted me permite, queremos compartir con usted algunas cifras que tienen que ver con las inversiones que se van a hacer en La Guajira durante el año 2010. Fíjese, señor presidente, la Nación va a invertir en el año 2010 aquí en el departamento 342.000 millones de pesos a través de todas sus instituciones. El departamento, la gobernación, va a invertir 281.000 millones. Confamiliar, Corpo Guajira y la universidad, 100.000 millones de pesos. Los 15 municipios, 200.000 millones de pesos. Y las 15 empresas que generan utilidades con base en los recursos naturales de La Guajira, van a invertir 30 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con responsabilidad social. Esto, haciendo la sumatoria, da 1 billón de pesos. La pregunta para usted, señor presidente, ¿está el gobierno en la disposición de liderar, de crear escenarios, espacios para concertar estas inversiones sin necesidad de que estas instituciones pierdan autonomía con el fin de que se apunte a inversiones más productivas, teniendo en cuenta los bajos indicadores económicos?
Eso es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estos años. Por eso el Plan Departamental de Agua. Lo que usted me pregunta se responde con el Plan Departamental de Agua. En lugar de hacer acueductos aisladamente, desordenadamente en cada municipio, se busca congregar todos los municipios alrededor del ente intermedio del gobierno, que es el departamento. Se le da aquí toda la fuerza al ente intermedio del gobierno, que es el departamento. Y La Guajira canaliza recursos futuros de regalías. Esto significa que haya concentración de recursos en una institución social eficiente, que es el Plan Departamental de Agua. Todo lo que podamos hacer de ordenamiento de esos planes magníficos. Además de esa gran inversión que está haciendo en el complejo multipropósito del río Ranchería, está haciendo unas inversiones grandes en la Alta Guajira, lideradas por el señor vicepresidente, unas inversiones en carreteras. Si usted me preguntara por lo inmediato en carreteras, lo inmediato, poder potenciar estas concesiones en el tema que estamos. Hace un año, fundamental aquí fue el tema del mejoramiento de la carretera de Riohacha, Urumita, de Urumita a Maicao y Urumita al sur. También el paso nacional por Riohacha. Ustedes saben que cumplimos con el paso nacional con Riohacha. La carretera hacia Maicao por Urumita, ahí va poco. Lo mismo el mejoramiento de la carretera del sur. Y ahora a la concesión se le van a agregar unas rutas muy importantes hacia Valledupar. El tema del norte, vamos a revisar hoy cuánto logró avanzar los kilómetros de playa de la carretera de Riohacha en dirección al Pájaro de Amanaure, donde La Guajira tiene un gran potencial turístico, una playa virgen hermosísima, en la cual las comunidades de compatriotas indígenas de La Guajira podrían hacer grandes desarrollos concertados con el sector turístico. Y si usted me preguntara, un compromiso que debe contraer Colombia con La Guajira en materia de infraestructura futuro, yo le diría, nosotros, si se aprueba vender unas acciones de Ecopetrol para un plan de vías nacionales de gran importancia, en esas vías hay una vía fundamental, hacer la vía perimetral de toda la península de La Guajira, un perímetro de más o menos 400 kilómetros. Esa es una vía revolucionaria para La Guajira y revolucionaria para el país. Ojalá Colombia la pueda hacer. Ya le conté cómo hemos avanzado en la inversión en salud. Yo creo que hay unos grandes avances en el SENA, en bienestar familiar, en familias en acción. En el SENA, cuando el gobierno empezó, solamente se atendían 27 mil personas en La Guajira. El año pasado se atendieron 140 mil. Cuando el gobierno empezó, bienestar familiar tenía en La Guajira 191 mil usuarios. Ahora tiene 390 mil. Y en Familias en Acción tenemos también un gran avance. En Familias en Acción estamos ya aproximándonos a 60 mil familias en La Guajira. Entonces, queremos seguir trabajando todo esto. Nos alegra mucho saber que La Guajira ya tiene 14 municipios que están trabajando en el plan juntos. Casualmente, todo esto lo vamos a examinar hoy en una especie de consejo comunitario para verificar el avance de agenda una vez hayamos visitado a Nuestra Señora de los Milagros de los Remedios en este su día aquí en Riohacha.
Señor presidente, pasemos a otro tema. Nos contaba el ministro de Hacienda que desde que usted asumió la presidencia de la República en el año 2002 ha sido una política de Estado fortalecer el fisco de los municipios. Los predios de la nación alcanzaban un valor aproximado, usted me puede corregir, de 252 millones de pesos. A 31 de diciembre de 2009, este avalúo se incrementó a 452 billones de pesos, cifra que fortalece indudablemente los fiscos municipales. Pues bien, aquí en La Guajira está planteada una señora controversia. Sucede que el 30 de diciembre último, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi expidió una resolución a través de la cual ordena a la empresa Cerrejón pagarle a 6 municipios con retroactividad a 25 años el impuesto predial por concepto de la utilización de la línea férrea y la carretera hacia Puerto Bolívar en la Alta Guajira. Pero la empresa Cerrejón se niega al parecer a aceptar esta decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tal como se ha planteado la situación, ¿cómo analiza usted este caso, señor presidente?
Tengo que tener prudencia. El Agustín Codazzi ha sido manejado profesional, honestamente, nuestro gobierno. Se ha hecho una actualización en casi todo el país. Y mire, este gobierno ha dado muchos incentivos a la inversión, pero también se ha preocupado mucho para que mejoren los ingresos del Estado. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, el avalúo catastral de la Colombia rural, y ojalá lo sepa el país, valía 30 billones. Hoy vale 72. O sea que ha pasado de 30 a 72 billones la base para derramar impuestos rurales en Colombia. Yo creo que allí hay un gran avance. Y sobre este tema del Agustín Codazzi, Cerrejón y los municipios, voy a hablar directamente, a escuchar a los alcaldes y hablar con el director del Agustín Codazzi. Apreciados amigos de Guajira Estéreo, Pepe Palacio, sus compañeros, yo les agradezco muchísimo esta entrevista. Voy a abandonarlo porque voy con mis compañeros de gobierno a la catedral a visitar a Nuestra Señora de los Remedios y después a emprender esta revisión de la agenda de los compromisos del gobierno aquí. Hago llegar por su conducto un saludo a todos mis compatriotas de La Guajira y confío que se hagan los suficientes acuerdos y las suficientes aclaraciones para que la parte normativa de la reforma de salud no deje dudas, para que se disipen todas las preocupaciones. Por eso les pediría a ustedes que me ayudaran informando nacionalmente lo que pude decir ahora, gracias a Guajira Estéreo, sobre los médicos de Colombia, sobre el plan obligatorio de salud, sobre estos temas de la salud. Y más tarde hablamos, queridos amigos.
Señor presidente, muchísimas gracias. Usted ha sido muy amable con Guajira Estéreo. Que tenga un buen día y una feliz estadía en la ciudad de Riohacha.
A ustedes muchas gracias.
El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dirigiéndose al país a través de la emisora Guajira Estéreo.